aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Organización opositora propone medidas urgentes para enfrentar una catástrofe humanitaria en Cuba.
Campesinos cubanos cuestionan al Ministerio de Agricultura como intermediador con la Unión Europea.
Human Rights Watch reclama ayuda humanitaria urgente para Venezuela.
Se desarrolla de manera virtual la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos.
Costa Rica es el primer país de Centroamérica que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Estados Unidos restringe desde hoy la entrada de viajeros procedentes de Brasil.
Amnistía Internacional criticó las medidas represivas tomadas por las autoridades contra manifestantes en Hong Kong. Y en los deportes,
el pelotero cubano José Miguel Fernández, con un fly de sacrificio al jardín central, impulsó la carrera del empate en octavo inning ante el equipo SK Wipers en el éxito de los Osos hoy martes 6-4 en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y los equipos Astros de Houston y Tampa comenzaron entrenamientos para algunos jugadores con miras a prepararse para la temporada recortada de 82 partidos de las Grandes Ligas, si es que se ponen de acuerdo dueños de equipos y jugadores. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias, bienvenidos a la información. Este es el noticiero de Radio Martí, su edición de las 12 del mediodía, en este martes, día 26 de mayo del año 2020. Tenemos durante estos 60 minutos toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo, la que ha llegado aquí a nuestra redacción de noticias. Iniciando la semana laboral para nosotros, el equipo que les acompaña en esta ocasión como ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez, en la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiger, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:03, Danilo, nos vamos a lo que hemos venido, a las noticias.
El grupo opositor UMPACU ha propuesto una serie de medidas para evitar una catástrofe humanitaria en Cuba. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La Unión Patriótica de Cuba dio a conocer este lunes un proyecto donde propone medidas urgentes para evitar una catástrofe en la isla. Su líder, el opositor José Daniel Ferrer García, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Sin duda, Cuba vive una crisis muy grave y muy peligrosa, que puede terminar en una catástrofe de consecuencias incalculables. Y los cubanos, que en realidad amamos nuestra patria, debemos actuar de inmediato.
En uno de sus párrafos, el documento expresa: a las 6 décadas de constantes violaciones a los derechos humanos, pésima gestión económica, explotación de los trabajadores y miseria generalizada, se suma un nuevo y difícil escenario marcado por la pandemia del COVID-19 y la consiguiente contracción económica a nivel mundial. Sin lucha firme y comprometida, no hay cambios positivos. Acerca de las propuestas que hace UMPACU en el documento, Ferrer expresó:
entre las medidas urgentes que proponemos están eliminar de inmediato toda prohibición u obstáculo que impida que llegue ayuda humanitaria al pueblo muy necesitado. Cese inmediato de la represión contra los miembros de la sociedad civil independiente y el pueblo en general. Y también la liberalización de la agricultura y de la economía para que en realidad se produzcan de inmediato los alimentos y otros productos de primera necesidad hoy tan escasos y caros.
Una catástrofe en Cuba podría afectar a países vecinos como Estados Unidos, expresa UNPACU en el documento. Por eso hacemos un llamado a cubanos de la isla y la diáspora a aunar y redoblar esfuerzos para poner fin a la opresión y la miseria. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y otra información también, ante la nueva donación de la Unión Europea a Cuba, los campesinos en la isla, entrevistados por Radio Martí, concluyen que la corrupción y la ineficacia del Ministerio de la Agricultura es el mayor obstáculo para que ellos puedan recibir esa ayuda. Tomás Cardoso tiene la información.
La Unión Europea entregó 1.500.000 euros al gobierno cubano para la inmediata producción de alimentos. El proyecto se realizó en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y pretende dar impulso a cosechas de corto ciclo para enfrentar las afectaciones por el COVID-19 en la isla, informó la agencia Prensa Latina. Agricultores independientes entrevistados por Radio Martí concluyen que la corrupción e ineficiencia del Ministerio de la Agricultura y la injerencia del gobierno son los mayores obstáculos que impiden que esa ayuda llega a los campesinos. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González nos dice que esto no es nuevo.
En la provincia de Camagüey hicieron otro proyecto con la Unión Europea para desarrollar una industria lechera, pero eso no funcionó. En la provincia de La Tuna, otro proyecto similar tampoco funcionó y el dinero se desapareció. ¿Lo tendrá Gaesa?
En San Diego de los Baños, en Los Palacios, el campesino Esteban Ajete Abascal destaca que son muchos los millones que desde el 2018 generosamente han donado los europeos y ellos nada han recibido.
Del 2018 a la fecha, ya van 200 millones de euros que ellos han donado para lo que es la modernización de la agricultura, y en realidad ninguna de esas ayudas llega directamente ni al campesino ni al pueblo.
La campesina Aimé Ascuy en San Juan y Martínez expresa que ellos también están muy necesitados de estas donaciones.
Si llegara a manos del campesinado directamente, sí es posible, pero si llega a manos de otra persona, nunca va a llegar al campesinado.
Alberto Méndez Castelló es propietario por herencia de tierras en Puerto Padre y por falta de recursos están improductivas.
Si la Unión Europea esos paquetes tecnológicos, esa infraestructura, se le entregara a determinados productores, bueno, sería más efectivo que entregarle el dinero líquido, ¿no?
Y para el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, ahora este tipo de colaboración se hace más visible por el coronavirus.
Tenemos que decir, que muchas veces desvían esos fondos y cogen otro camino a empresas que tienen cultivos que pertenecen a aseguramientos de las Fuerzas Armadas, por supuesto no va a llegar a esos campesinos.
Recientemente, campesinos cubanos pidieron a las autoridades del país libertad para producir y evitar una hambruna en Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el MINSAP no reportó hoy martes ningún fallecido, por lo que se mantiene en 82 el número de muertes debido al coronavirus. El informe da cuenta de 16 nuevos casos de contagiados en las últimas 24 horas, por lo que hasta ahora la cantidad de personas infectadas asciende a 1.963.
Se repiten las provincias de La Habana y Matanzas en estos 16 nuevos casos. 11 mujeres y 5 hombres, todos son cubanos. 15 de los 16 fueron contactos de casos ya confirmados y en unos se investiga sobre la fuente de infección. 14 no presentan síntomas.
De los 1.963 pacientes diagnosticados, 170 se mantienen ingresados y de ellos 166 presentan una evolución estable, aunque se informa de 434 personas bajo vigilancia clínico-epidemiológica y otras 1.823 que son vigiladas en sus hogares. El MINSAP habla de 1.709 que son pacientes a los que se les ha dado el alta médica.
Y tenemos aquí una denuncia. Al menos 5 destacados activistas y periodistas de la comunidad LGBTI de Cuba fueron amenazados de muerte desde un perfil falso en las redes sociales. Michael González Vivero, editor de Tremenda Nota, aseguró en un video publicado en vivo desde su cuenta de Facebook que no descarta que se trate de un operativo policial.
Recibimos amenazas desde un perfil falso, lo que en Cuba ahora mismo popularmente en el mundo de las redes sociales se llama una ciberclaria. Las personas amenazadas, que son más o menos las que he podido identificar, Yosmari Mayeta Labrada, María Matienzo Puerto, Jorge Ángel Pérez, escritor, novelista, periodista también. En todos los casos, las amenazas que se realizaron manejaban, implicaban que quien hace las amenazas tiene información personal sobre las personas amenazadas, afectadas, molestadas. En mi caso, pues sí, se manejaba información privada. en el caso de Diosmari Mayeta, aludieron a su vida personal, a su vida de pareja. En primer lugar, manejan información personal. En segundo lugar, dicen saber bien cuáles son tus coordenadas y un poco construir un estado mental de indefensión, un estado mental en las personas amenazadas, de incertidumbre, de peligro. Pero obviamente este perfil falso está provocando ese miedo, ese temor. Y lo hicieron con herramientas, en mi caso, bastante eficientes. O sea, me dijeron, en la medida en la que tengas un perfil más alto, pues más en peligro estás. O sea, en la medida en la que tengas un perfil más alto, esto es textual, lo pueden entrecomillar, te desaparecemos antes. E incluso se refirieron al caso denunciado muchísimas veces y no esclarecido. O sea, no hay mucha información sobre lo que pasó con Osvaldo Payá. Yo creo y tengo evidencias de que ahora mismo hay un operativo policial en marcha contra periodistas, contra activistas LGBTI.
Una denuncia similar hizo desde Facebook el activista y escritor Nonardo Perea, quien asegura que le dijeron: te estoy siguiendo, a lo mejor no llegas a diciembre. Tengo órdenes de matarte y lo voy a cumplir. Se acabó la oposición en Cuba, dentro y fuera. Tú morirás primero y tú no sabes lo que podemos hacer contigo y todo parecerá un accidente. Josmani Mayeta también denunció lo sucedido y aseguró que se trata de ataques de un agente de la seguridad del Estado.
Y otro opositor, en este caso Irenaldo Sosa Báez, denunció a Radio Martí que una moto lo golpeó intencionalmente el 22 de mayo mientras caminaba cerca de su vivienda, que está ubicada en la ciudad de Las Tunas. Sosa Báez, coordinador territorial del Frente Antitotalitario Unido, el FANTU, dijo que el individuo fue identificado por uno de sus vecinos como agente del MININ.
El día 22 yo venía para mi casa, entonces cuando yo venía entrando a la cuadra, un motor me va encima y entonces yo me freno. Cuando él hace el abanico, me roza con la parte de atrás del motor y me caigo hacia la orilla de la acera y los vecinos salen. Pero entonces yo le digo a él que si él es bobo, ¿cómo me va a chocar? Entonces él se tira agresivamente y los vecinos salen y él dice: no, quítate donde tú estás porque te vamos a matar. Entonces la gente de la calle entiende que es que me quite de la acera donde yo vengo, que venía por un mal camino, como que venía en contra del tránsito. Y entonces yo empiezo a explicar a las personas quién soy y entonces dos muchachos jóvenes de aquí que arreglan motorina en un tallercito. Pero no, si él viene aquí a cerrar el motor, si él es el MININ, ¿cómo? Si él es el MININ. Entonces ya empiezo a manifestarme que esto lo estaban a ellos haciendo en Cuba entera con todos los opositores porque querían eliminarlo porque estábamos diciendo la verdad y estábamos diciendo la realidad de la vida. Entonces él trata de irse y al minuto viene el jefe de sector con dos motores más. En lo que me dicen que debo estar con ellos una hora allí, me pide el carnet. Entonces ahí la gente empezó a discutir con ellos. El que me chocó, lo dejaron que se pueda porque el pueblo lo estaba diciendo de cosas. Y entonces cuando ellos vieron que el pueblo, que la población me estaba ayudando porque yo venía por mi ser normal, las personas venían hasta allá delante de mí y vieron el caso. Entonces me dijo: no, vete. Entonces me dijo, el jefe sector y un agente de seguridad. Le digo: oye, acuerdo lo que te dije, quítate de donde estás porque te vamos a ir encima.
Y hay preocupación, en este caso en Santa Clara, por la salud del preso político Luis Enrique Santos Caballero en la prisión de Guamajal. El opositor Joel Bravo dijo a Radio Martín que conoció de la situación de Santos Caballero a través de una llamada telefónica que le hizo un recluso desde Guamajal.
Denunciar lo que está sucediendo con el preso político Luis Enrique Santos Caballero, quien se encuentra recluido en la prisión de Guamajal, aquí en la ciudad de Santa Clara. Luis Enrique Santos Caballero fue detenido y sancionado injustamente a 8 meses de privación de libertad por exigir la libertad de, en aquel entonces, detenido en prisión de José Daniel Ferrer García. Fue sancionado Santos Caballero a 8 meses de privación de libertad y ha sufrido múltiples torturas dentro de del régimen penitenciario de la provincia de Villa Clara, y lo cual fue trasladado hace 2 meses para la prisión Guamajal, donde no le dan derecho a teléfono para que pueda llamar a la sede provincial del Frente Nacional de Avanza para Tamayo y del Movimiento Juventud Despierta. Luis Enrique Santos Caballero está denunciando que ha sido negada su asistencia médica por estos esbirros de la dictadura en esa prisión. Queremos denunciar de que Luis Enrique Santos Caballero tiene un solo riñón debido a que el otro riñón fue extirpado hace varios años debido a una golpiza de la policía del régimen penitenciario de la dictadura Castro comunista. Esto es algo peligroso y grave, ya que el hombre está padeciendo de dolores de ese riñón y bueno, que se le ha negado la asistencia médica de llevarlo a un hospital. Por eso es que queremos denunciar todas las torturas de lo que ha sido objeto este defensor de los derechos humanos.
Por otro lado, la hermana y sobrina del recién fallecido profesor y escritor que se atribuía a ser cubano-americano, H.G. Carrillo, reveló que su obra de ficción más grande fue inventar que había nacido en Cuba y huido de la isla cuando tenía 7 años en 1967. Todo era mentira, una invención completa, dijeron sus familiares en una carta al Washington Post.
Dijeron además que Carrillo, conocido como H por sus amigos, realmente se llamaba Herman Glenn Carroll, había nacido en Detroit, en Michigan, y no tenía ninguna herencia cubana o hispana.
En el 2004, Carrillo se dio a conocer por su novela Perdiendo mi Spanish, pero todo fue inventado, aclararon. H.G. Carrillo murió de coronavirus el 20 de abril a los 59 años de edad. Había sido profesor de la Universidad George Washington y presidente de la Fundación Penn Fortner.
A las 12 con 14 minutos, damos un recorrido por América Latina y hay solicitud de ayuda para enfrentar el COVID-19.
Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins reclamaron hoy martes a la comunidad internacional ayuda humanitaria para que Venezuela pueda hacerle frente al COVID-19.
Venezuela registra hasta hoy 1.121 contagios y 10 muertos por el nuevo coronavirus, pero según la ONG, la cifra real debe ser mayor debido a la escasez de pruebas fiables, la falta de transparencia del gobierno e incluso la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial.
Unido a esto, la falta de agua en hospitales, una de las medidas básicas para prevenir el contagio, ya era un problema para el colapsado sistema de salud venezolano antes de la pandemia, explicó en una videoconferencia José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch.
Y continuamos en Venezuela porque allí partidos políticos opositores están rechazando la declaración de organización terrorista en contra del partido Voluntad Popular. Desde Caracas informa ahora Carolina Alcalde.
El recurso de interpretación introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa por parte del fiscal general del Gobierno en Disputa, Tarek William Saab, para que determine si el partido político Voluntad Popular es una organización terrorista, generó reacciones de rechazo de parte de prácticamente todas las organizaciones políticas vigentes en territorio venezolano y que aseguran se trata de un paso más hacia la criminalización del ejercicio de la política en el país. Adriana Pichardo, jefa de fracción de Voluntad Popular, dijo a La Voz de América que se trata de un anuncio que le causa estupor y que a su juicio se trata de un nuevo acto de intimidación que busca dividir a la oposición para colocar a algunos como más radicales y a otros como moderados. Tras hacer un llamado de alerta a la comunidad internacional, destacó que se trata de un golpe fortísimo a la ya debilitada democracia venezolana que podría traducirse en más represión, persecución y torturas contra la dirigencia política. Pichardo detalló que según la legislación venezolana, el hecho de ser catalogado como terrorista conlleva importantes sanciones penales.
Van desde 25 años de cárcel hasta la enajenación de bienes personales, incluso de los dirigentes, no tenemos nada que ocultar, no somos terroristas.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa, Saab aseguró que las acciones contra el partido están justificadas.
Los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano un gran negocio.
Voluntad Popular es el partido al que pertenecía el presidente interino Juan Guaidó, quien en enero se retiró de la militancia del partido para dedicarse a sus labores. La organización política fue fundada por el dirigente Leopoldo López, quien se encuentra acogido desde el año pasado en la residencia oficial del embajador de España en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, varios países sudamericanos realizan una mesa virtual en búsqueda de recursos para enfrentar la situación de los migrantes venezolanos. La información llega precisamente desde Colombia con Manuel Arias Naranjo.
Con la participación de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios países suramericanos, hoy se realizará de manera virtual una gran mesa de cooperación con el fin de recaudar recursos que permitan a las naciones de la región atender la difícil situación humanitaria que enfrentan miles de migrantes venezolanos desplazados por la crisis social y económica que atraviesa su país, escenario agravado por la pandemia del COVID-19. El presidente colombiano Iván Duque destacó el tema que es de gran interés para el país.
Y esto va a servir para movilizar recursos que nos permitan también a los países que hemos sufrido de alguna manera los estragos de esa crisis humanitaria en la frontera para tener también recursos adicionales.
Colombia registra oficialmente 1.825.000 migrantes venezolanos, aunque desde que se declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19 en marzo, cerca de 62.000 venezolanos han retornado voluntariamente a la zona de frontera para intentar regresar a su país, proceso en el que se han invertido millonarios recursos en coordinación con autoridades locales y nacionales, como lo expresa Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.
Se les ha efectuado el respectivo análisis de salud y se ha hecho un proceso totalmente humanitario, lo que ha permitido ayudarlos y respetarles sus derechos.
Colombia ha incluido dentro de su legislación el derecho de los migrantes venezolanos a los servicios de salud y educación, por lo que se espera que en la mesa de cooperación internacional se recauden recursos que permitan continuar cobijando a esta población en medio de la emergencia sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de COVID-19. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y nos vamos ahora a Costa Rica. Al inicio de la emisión del noticiero se lo anunciábamos. Se ha convertido en el primer país centroamericano que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. José Luis Ramos amplía esta información.
El matrimonio igualitario en Costa Rica es legal por orden de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en acatamiento a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunció el presidente Carlos Alvarado.
Nuestro deber es combatir todo tipo de discriminación, sea por discapacidad, etnia, cultura, credo religioso, sexo, identidad y expresión de género, orientación sexual o cualquier otra. Y desde ese enfoque que procura la defensa de todos los derechos humanos, es desde donde debemos comprender este hito.
Costa Rica se convirtió en el octavo país del continente americano en aceptar el matrimonio igualitario, el primero en Centroamérica y el 29 en el mundo. La Iglesia Católica y Evangélica Costarricense y otros grupos religiosos y conservadores se opusieron a la medida. Alvarado declaró que estas personas buscan un espacio para el reconocimiento y la dignidad que se merece cualquier ser humano.
Las personas que ahora podrán acceder a este derecho no son extrañas. Se trata de hijos, hijas, amigos, familiares, compañeros y compañeras de trabajo. Son personas que, cuando decidan casarse, lo harán por amor, por estabilidad y porque tienen un proyecto futuro. Tienen las mismas motivaciones que podría tener cualquiera.
En unión, bajo una misma bandera, construyamos una mejor nación, fue el mensaje del presidente Carlos Alvarado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, Brasil confirmó 807 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos llega a 23.473, mientras que los casos de contagio ascienden a 374.898, según su Ministerio de Salud. En el mismo periodo, el país sumó 11.687 nuevas infecciones, por lo que se mantuvo como el segundo del mundo con más casos por detrás de Estados Unidos.
Y nos vamos ahora hasta Bolivia, pues allí la Asamblea Legislativa investigará el caso de los respiradores y las presuntas irregularidades cometidas en la administración de empresa pública. La presidenta provisional, Yanine Áñez, asegura que el gobierno reconoce los errores y que serán corregidos. Amplía Jorge Orellana.
El gobierno de Nicaragua presentó el lunes el denominado Libro Blanco, donde defiende el manejo de la pandemia del COVID-19 en el país y describe una estrategia de equilibrio entre la pandemia y la economía.
La Asamblea Legislativa Plurinacional en Bolivia conformó dos comisiones mixtas de investigación para indagar el supuesto sobreprecio en la adquisición de 170 respiradores. La comisión investigará el supuesto sobreprecio en 170 respiradores. Asimismo, se determinó otras comisiones que estarán a cargo de la investigación de los supuestos actos de corrupción en empresas públicas bolivianas como BOA, Boliviana de Aviación, Entel y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. La presidenta boliviana, Yanine Áñez, aseguró que el gobierno reconoce los errores que se cometen para enfrentar el COVID-19 en Bolivia, con referencia a las irregularidades en la adquisición de los 170 respiradores.
Reconozco que hay cosas que no han salido de la mejor manera en la misión y en el trabajo enorme de enfrentar el virus. Lo reconozco y de verdad lo siento, pero quiero que sepan que voy a corregir con firmeza lo que se haya hecho mal. Y especialmente quiero que sepan que voy a impulsar todo el peso de la ley contra quien hubiera cometido la más mínima corrupción en salud. Le toque a quien le toque.
En Bolivia existen 6.770 contagios de coronavirus y 261 personas han muerto. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En el informativo de Radio Martí hemos tenido un fin de semana y un inicio de semana lluvioso e incluso con inundaciones, no solo en el sur de la Florida, sino también en Cuba. Pero ¿cuál es la previsión para las próximas horas? El informe lo tiene Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un centro de bajas presiones sobre el sudeste del Golfo de México, al oeste y cerca de Naples y Marco Island, está asociado a una hondonada que se proyecta sobre las márgenes del lago Kichobi y West Palm Beach. Este centro de bajas presiones del sudeste del Golfo continuará provocando el arribo de mucha humedad sobre las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida, y aunque no con la misma intensidad del fin de semana, continuará provocando régimen de nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
12 con 25 minutos, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Este martes entró en vigencia una nueva prohibición estadounidense a los viajeros de Brasil, dos días antes de lo que anunció inicialmente la Casa Blanca en un esfuerzo adicional para detener la propagación del coronavirus. Desde Washington llega el reporte con Bricio Segovia.
Hace una semana, el presidente Donald Trump mostró alarma por la situación del coronavirus en Brasil.
Brasil se ha convertido más o menos en un rebaño. ¿Saben lo que es un rebaño? Y están teniendo problemas.
Ahora, la Casa Blanca toma medidas. Veta la entrada a Estados Unidos de viajeros que hayan estado en Brasil en los 14 días previos.
El potencial de transmisión imperceptible del virus por individuos infectados que buscan entrar a Estados Unidos desde la República Federativa de Brasil amenaza la seguridad de nuestro sistema de transporte e infraestructura y la seguridad nacional.
Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y en el segundo país del mundo con más casos identificados de la nueva enfermedad, solo superado por Estados Unidos. Igual que Donald Trump, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido acusado por la oposición de reaccionar tarde a la pandemia. Este veto se suma al que Washington ya impuso a los viajeros procedentes de Europa, China e Irán. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y también el presidente Donald Trump ha negado que tenga interés en trasladar la convención republicana a su propiedad aquí en la Florida, tras amenazar con retirarla de Carolina del Norte. Luis Alberto Facal es quien amplía la información.
El presidente Donald Trump negó el lunes cualquier sugerencia de que quiera celebrar la Convención Nacional Republicana de este verano en su centro turístico en Doral, Florida, luego de una amenaza de trasladar la convención de Carolina del Norte si el gobernador de ese estado no puede garantizar que se permita su realización con asistencia completa al evento. No tengo ningún interés en trasladar la Convención Nacional Republicana a Doral, en Miami, como lo informa falsamente el fake news New York Times, para provocar problemas, tuiteó Trump el lunes. Anteriormente, el lunes, Trump había amenazado con retirar la Convención Nacional Republicana de Carolina del Norte si el gobernador del estado no firma de inmediato la posibilidad de permitir una reunión a plena capacidad en agosto, a pesar de la actual pandemia de COVID-19. Desafortunadamente, el gobernador demócrata Roy Cooper de Carolina del Norte todavía está en estado de ánimo de cierre y no puede garantizar que para agosto se nos permita asistencia completa a la arena, tuiteó Trump. Agregó que los republicanos deben recibir una respuesta inmediata del gobernador sobre si se les permitirá o no que el espacio esté completamente ocupado. Si no, nos veremos obligados de mala gana a encontrar, con todos los empleos y el desarrollo económico que trae, otro sitio para la Convención Nacional Republicana. La oficina del gobernador Cooper respondió que los funcionarios estatales están trabajando con el Partido Republicano en las decisiones de la convención. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias internacionales.
Amnistía Internacional criticó ayer lunes las medidas represivas tomadas por las autoridades contra manifestantes en Hong Kong que protestaban contra los intentos de Pekín de formar o forzar medidas de control sobre esa semiautonomía, incluyendo importantes alteraciones a la ley básica de 1997.
En Twitter, Amnistía dijo que la policía de Hong Kong arrestó a 15 líderes prodemocráticos en lo que calificó como un asalto continuo a la libertad de expresión y reunión en Hong Kong.
Amnistía Internacional recuerda que más de 7.800 personas fueron arrestadas en protestas prodemocráticas en Hong Kong en el 2019.
Y la Comisión Ejecutiva del Congreso de los Estados Unidos sobre China dio su apoyo a un llamado de la comunidad mundial a que pide a China respetar las leyes y la autonomía de Hong Kong.
La comisión creada para monitorear los derechos humanos y el Estado de Derecho en China presenta un informe anual a la Casa Blanca y el Congreso.
Los integrantes de la comisión se han acoplado al llamado hecho por casi 200 legisladores de más de 20 países contra la nueva legislación de seguridad nacional que el gobierno central chino quiere imponer en Hong Kong.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí en este martes 26 de mayo del año 2020. En esta segunda media hora vamos a conocer sobre cómo se está desarrollando en estos momentos la campaña para que bajen los precios de Texa allí en Cuba. También vamos a recordar a Pedro Luis Boitel. Y por supuesto tendremos la noticia o la incertidumbre sobre todo de cuándo va a reabrir el consulado en La Habana. Noticias de los Estados Unidos y también noticias de América Latina. Conoceremos qué pasa hoy en Cuba al Día con Tomás Cardoso y estaremos hablando más sobre la figura de Pedro Luis Boitel con Pedro Corzo en la noticia en perspectiva. Continuamos llevándoles a ustedes la información. En ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiger, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Seguimos con más noticias.
Internautas en la isla pues renuevan demanda contra Etexa. Escuchemos más de esta noticia con Ibe Pacheco.
Se reactiva en las redes sociales la campaña Bajen los precios de Internet, exigiendo a Etexa, monopolio de las comunicaciones en Cuba, que abarate las tarifas y que además mejore la calidad del servicio. En un comienzo, un maratón de tweets se llevará a cabo desde el sábado 30 de mayo hasta el lunes 1 de junio, según dijo a Radio Martí la periodista independiente y activista Iliana Hernández.
Habían dos grupos de jóvenes que estaban anunciando, uno para el día 30 de mayo y otro para el día 1 de junio. Entonces lo que hicieron fue que se unieron los dos grupos y se decidió hacer una especie de maratón de tuitazos en contra de Texa con el hashtag bajen los precios de Internet hasta el lunes para iniciar nuevamente la campaña de bajen los precios de Internet.
También la calidad del servicio está incluida en esta iniciativa.
Yo en muchas ocasiones nos hemos quedado sin Internet y del servicio, además de lo caro que está, pues tienen estos problemas, ¿no?
También desde La Habana, el activista Abud Duyanat Tamayo participará en el maratón de tweet el próximo fin de semana, aseguró a Radio Martí.
La etiqueta baja en los precios de Internet, vamos a un año. Los precios están caros, no tenemos tarifa plana y se te van los medios y tú no sabes cómo se te fueron. Actualizan la wifi y te falta media hora y el texto no quiere escuchar.
Literalmente se te pierden los megas, afirmó Tamayo.
Hay veces que tengo que subir al techo para poder tener señal, es mala, es lenta. Pero si fuera lenta y barata, pero está cara y además se te pierden los megas. Yo tengo una recarga de 3 gigas de ese bono que hicieron y eso no me dura ni 2 días, sin ver video ni nada. Pero yo ni hice ni reclamo ni nada porque no tiene sentido, ya, ellos no quieren escuchar.
Un usuario de Twitter que se identifica como Lean escribió en referencia a la campaña: hagamos que nuestra opinión cuente. Pedimos que bajen los precios de Internet. Estamos en todo nuestro derecho. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ayer, 25 de mayo, se cumplieron 48 años de la muerte del opositor cubano Pedro Luis Boitel, tras estar 53 días en huelga de hambre en la prisión Castillo del Príncipe en La Habana. Su legado es fundamental para la oposición y la sociedad civil en Cuba, así lo afirmó el médico Eduardo Cardet, quien preside el Movimiento Cristiano Liberación y recibió hace 2 años el premio Libertad Pedro Luis Boitel.
Boitel es un ejemplo de dignidad, de coraje. Desgraciadamente él murió en una desventaja total en prisión, justamente encarcelado por el régimen. Después de una larga huelga de hambre, muere un día como hoy hace 48 años. Eso tiene un simbolismo muy grande y a la vez para nosotros es un reto, porque las causas por las cuales murió están aquí. Estamos viviendo en un régimen totalitario, despótico, que utiliza la miseria como mecanismo de opresión de manera desmedida. Nosotros creemos que es muy prudente recordarlo y es un deber, por supuesto, de todos los cubanos de buena voluntad rendirle homenaje y tributo a personas tan honorables que supo entregar su vida por la causa de la libertad. Por eso siempre hemos dicho que es un reto y es un compromiso de todos los cubanos aportar todo lo que se pueda con esfuerzo, con sacrificio. Tanto los cubanos que estamos aquí, los que están en el exilio, no importa dónde estén, pues estamos llamados a luchar por la libertad de Cuba. Todo el mundo dando lo mejor de sí y en la medida de lo posible. Y aportar desde la diversidad que nos caracteriza. Y ahí está la invitación para que cada vez más personas se sumen a esta lucha tan necesaria y para poder construir en nuestra patria un futuro mejor para todos los cubanos. Lamentablemente la miseria se usa como opresión, se usa como mecanismo de manipulación, pero el remedio para todos estos males es un futuro de libertad.
Seguimos en la isla y el gobierno cubano permitirá el uso de dólares en todas las operaciones de ventas minoristas en divisas y en la importación de mercancías que se realicen en el país, según anunció un decreto oficial publicado en la Gaceta Oficial el 22 de mayo.
Esta nueva disposición permitirá a las personas naturales que cuenten con depósitos en dólares en bancos nacionales el uso de sus tarjetas magnéticas para efectuar pagos en los comercios gestionados por las estatales Corporación Cimex S.A. de la cadena de tiendas Caribe y de servicios automotores S.A., entre otros.
En este nuevo decreto emitido por el Banco Central de Cuba se modifica la resolución 275 del año anterior, en la que se autorizó la creación de las cuentas bancarias en moneda convertible para realizar compras en estas tiendas mediante dichas tarjetas.
La medida constituye otro paso para la expansión del dólar estadounidense en la vida económica del país, abocada a una reforma monetaria que el gobierno mantiene aplazada hace 7 años.
Y como habíamos anunciado, España volverá a abrir sus fronteras. Esto sucederá el 1 de julio, pero su consulado en La Habana aún mantiene paralizados los trámites de visas. Los detalles los presenta desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
El presidente Pedro Sánchez dio por superada la gran ola de coronavirus en España y anunció la reapertura de fronteras desde el 1 de julio.
España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad.
Sin embargo, la entrada de visitantes cubanos depende de otros factores. Fuentes diplomáticas españolas dijeron a Radio Televisión Martí que se prevé que los consulados vayan retomando paulatinamente sus funciones, atendiendo a la situación del COVID en cada país. Según publicó en Twitter el Consulado de España en La Habana, la reanudación de trámites en la isla dependerá de las orientaciones de carácter epidemiológico del gobierno cubano. Por tanto, aún no hay fecha exacta para retomar la concesión de visas y otras gestiones consulares paralizadas desde el mes de marzo. En cuanto a la emisión de cartas de invitación para cubanos, el Ministerio del Interior de España admitió que aún no hay una decisión al respecto y que las restricciones se levantarán de forma coordinada con la Unión Europea. Lo que sí es oficial es que el 1 de julio se eliminará la cuarentena obligatoria para entrar a territorio español.
Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino.
Hasta el momento España supera los 200.000 afectados y los 28.000 fallecidos por coronavirus, aunque la situación es la mejor de los últimos 3 meses y ya se ha iniciado un proceso de retorno a la llamada nueva normalidad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a unos 65 millones de euros anuales asciende la cifra que el régimen cubano cobra al gobierno de Argelia por el envío de 800 profesionales de la salud, según el convenio de cooperación suscrito por 3 años entre ambos países y de acuerdo con un documento al que tuvo acceso el diario 14 y medio.
14 y medio señala que en el caso de Argelia, que es el más antiguo socio de Cuba en materia de salud, el costo de cada profesional cubano es de 73 mil euros.
Dice 14 y medio que el documento tiene una cláusula de confidencialidad que compromete a ambas partes a no difundir, divulgar o hacer pública ninguna información sobre el acuerdo.
En el acuerdo se precisa que los pagos se realizarán siempre en euros y que los gastos bancarios que se generen deben correr a cargo de Argelia, de manera que el régimen cubano percibe íntegramente la cifra que figura en el convenio.
12:38, el tema lo indica, ya está aquí con nosotros en el estudio Tomás Cardoso, porque nos va a decir que tiene hoy Cuba al día a las 2:00 p.m. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Adrián, en este inicio de semana laboral retardado, gracias a Dios, martes, ¿no? A ti, a Iván Andrés, acá en Noticiero Estelar de Radio Martí este martes. Bueno, se complica la situación de Silverio Portal Contreras. Ya fue confirmado, ya salió de la celda de castigo. Ayer lunes lo sacaron de celda de castigo, está comprobado. Ahora, donde sí mintió el oficial, el mayor que visitó a Lucerna, a Lucinda, perdón, su esposa, pues tiene no ve de un ojo del moretón que tiene y los golpes que le dieron. Y comprobado todo lo que ella le había enviado, incluyendo nasobucos, antibióticos, fue robado en la prisión. Y ella tiene una situación bastante desesperada, va contando todo lo que está pasando hoy porque ha tenido autorización y sin recursos para viajar a prisión y plantar a ver lo que está pasando.
Claro, porque no hay viajes,
bueno,
no puede haber.
Tú eres espirituana, sí. en Santi Espíritu, y Joan también, por cierto, en Santi Espíritus, y no voy a decir el lugar, pero bueno, nada más voy a decir el barrio. En el barrio, el Kilo 12, muy cerca ahí en la capital espirituana.
Sí.
La situación que hay es bastante complicada. Ayer se inundaron una serie de casitas que viven ahí. El agua llegó hasta los 2 y 3 pies de altura.
Sí.
Se mojaron colchones y todo. Esto puede ocurrir donde quiera. El problema está que ni la defensa civil, ni instituciones, ahí hay ancianos, hay niños. Una de las residentes de ese lugar va a hacer hoy la denuncia aquí en Radio Martín.
Vamos a conocer qué sucedió en esa parte, porque hemos visto parte de Santi Espíritu inundado, pero de otra zona.
De otra zona. De Kilo 12 fue terrible lo que pasó y vamos a hablar con ella. Y pues sumado a esto, vamos también a hacer un recorrido sobre el tema de la alimentación. ¿Cómo estamos iniciando ya pues el tercer mes del COVID desde Occidente hasta Oriente? ¿Cómo anda el lío de la alimentación, que parece ser
crítica,
que cada día empeora más?
Claro, con esta lluvia más. 2:00 p.m, Cuba al día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
12:41 en el informativo de Radio Martí. Continuamos con más noticias.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró este fin de semana que el envío de 5 tanqueros de Irán a Venezuela es un atentado a la paz y la estabilidad de la región.
Para el diplomático uruguayo, la operación iraní en apoyo de un gobierno ilegítimo representando en Nicolás Maduro constituye un acto de provocación inaceptable de la República Islámica de Irán, tomando en cuenta la experiencia que acumula la nación persa como territorio patrocinador del terrorismo.
Así lo dijo vía Twitter Almagro, quien puntualizó que la presencia militar y de inteligencia del régimen de Hassan Rouhani en el hemisferio es repudiable, con lo que respaldó la posición de Estados Unidos en rechazo al transporte de combustible desde Irán hasta Venezuela.
Y mientras el régimen de Maduro celebra la llegada del primer tanquero iraní, los venezolanos se lanzan a las calles a protestar por falta de agua. El informe lo tiene desde Caracas, Aymara Lorenzo.
A la refinería del Palito en el estado Carabobo llegó este lunes el primer tanquero iraní, el Fortune, que auxiliará al régimen de Nicolás Maduro ante la escasez de combustible que vive Venezuela. Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica, anunció que no solo traen gasolina.
Trayéndonos el combustible necesario, los aditivos, repuestos, entre otros equipamientos, para levantar nuestra capacidad de refinación y producción petrolera.
Según analistas, el régimen de Maduro utiliza con fines propagandísticos esta situación, cuyo costo para las arcas del Estado venezolano se desconocen, mientras que la población sufre los estragos de la crisis que se registra en todos los servicios. Al menos 10 protestas se registraron por falta de agua en Caracas este lunes.
Y lo han dejado perder por la ineficiencia, la incapacidad, por el populismo y por la política barata.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió a través de la red social Twitter a propósito de las protestas registradas este lunes. El hambre y la dictadura son letales como la pandemia. Urge gobierno de emergencia nacional para salvar el país, dijo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por otro lado, investiga el fiscal general de Colombia al senador y ex guerrillero Gustavo Petro por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral. Federico Fulleda nos informa desde Bogotá.
El fiscal general en Colombia, Francisco Barbosa, anunció que se ha iniciado una investigación penal contra el ex candidato presidencial y actual senador, el ex guerrillero socialista Gustavo Petro, por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral de 2018 con dinero de empresas ilegales. Petro, quien regresó en las últimas horas a Bogotá procedente de Cuba, donde permaneció más de un mes con su esposa e hija sometiéndose a exámenes médicos, se negó a comentar el anuncio del fiscal Barbosa. En su anuncio al país, el fiscal dijo:
el informe del fiscal instructor se habla de una presunta financiación de mineros a la campaña de Gustavo Petro. Y en ese orden de ideas, también se ha abierto esa veta investigativa para que sean en un momento determinado, en una investigación paralela, exactamente qué estaba pasando con la financiación de esas campañas, y para eso ya hemos impartido órdenes de policía judicial para que verifiquen eso en el Consejo Nacional Electoral.
Las pruebas que ha reunido el fiscal deben ser entregadas a los magistrados del Consejo Electoral, que se encargará de establecer la procedencia de los dineros aportados en la campaña de los candidatos. Si se comprueba el delito, Petro será sancionado y despojado de su cargo legislativo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y vamos ahora a hablar del primer astronauta hispano de la NASA con un amplio récord de vuelos espaciales. Él habla sobre la próxima misión a la Estación Espacial Internacional. El informe lo tiene Alonso Castillo.
En los últimos meses, el hombre ha recordado su naturaleza frágil. El COVID-19 pone en debate la supervivencia de nuestra especie y la sustentabilidad del planeta. Franklin Chang Díaz, astronauta y visionario, plantea romper las fronteras entre la Tierra y el espacio como medida para preservar la vida de cara al futuro.
Hay una colisión entre las especies vivientes del planeta. Ya el planeta no aguanta. No hay suficiente espacio ecológico para poder crecer.
7 misiones y más de 1.600 horas viviendo en el espacio marcaron la carrera de este científico y emprendedor abocado a la protección del planeta Tierra en sus investigaciones. Hoy en su laboratorio, Chang Díaz desarrolla tecnología espacial y entre sus inventos revolucionarios destaca un motor de plasma que pretende hacer realidad los viajes a Marte.
Que la velocidad de transporte se multiplique a 10 veces mínimo.
Para el astronauta es importante mantener la exploración espacial en la agenda global, a la cual se sumará una nueva misión el próximo 27 de mayo con el lanzamiento del Crew Dragon, que transportará por primera vez en casi una década en Estados Unidos a 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional.
Tenemos que convertirnos en una especie multiplanetaria para poder sobrevivir.
Durante 25 años, el físico se desempeñó como astronauta de la NASA y promovió la democratización del espacio, y en la actualidad mantiene que en la inmensidad de las estrellas encontraremos el futuro de la humanidad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
A las 12:47 minutos, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. La jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam, negó que la ley de seguridad nacional impuesta desde Pekín vaya a coartar los derechos y libertades de los ciudadanos y defendió que muchos países de todo el mundo tienen este tipo de medidas y no asustan a los inversores.
Kabul, el gobierno afgano, dijo que dejará libres a 900 prisioneros, la mayor liberación de reos desde que Estados Unidos y los talibanes firmaron un acuerdo de paz a principio de año que contempla un intercambio de detenidos entre ambos bandos.
Bruselas. La Unión Europea y Japón señalaron hoy en una videoconferencia de líderes su apuesta por reformar a instituciones internacionales para la Organización Mundial de la Salud para que funcionen con más transparencia.
Roma. La Junta de Inmunidad Parlamentaria del Senado de Italia descartó autorizar el procesamiento del exministro de Interior Matteo Salvini por el secuestro del barco de rescate Open Arm el pasado verano, por lo que toca ahora al Pleno decidir en el asunto.
Trípoli. El ejército de Estados Unidos para África denunció que Rusia expone su influencia militar en Libia, al igual que lo hizo en Siria, con aviones de combate y la llegada de empresas de seguridad militar privadas como la que encabeza en un amigo íntimo del presidente Putin.
Con 48 minutos, ya estamos en tiempo de analizar la noticia en perspectiva. Como siempre, nos acompaña Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes. Buen inicio de semana para ti.
Lo propio para ti, Ariadne, y para todos nuestros radioescuchas. Gracias por esta invitación. Saludos a quienes nos escuchan en Cuba y cualquier parte del mundo. Claro. La noticia de hoy es realmente triste. Es una noticia que a muchos cubanos nos afectó profundamente cuando ocurrió. Ya han pasado 48 años y todavía sigue siendo algo lacerante, algo que cargamos, porque tiene que ver con la muerte en huelga de hambre de un joven estudiante cubano quien aspiró a ser presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Me refiero a Pedro Luis Hoyter.
Un mártir.
Un mártir Pedro Luis, cayó preso recién haber triunfado la revolución. Él combatió en régimen de Batista, se tuvo que asilar en Venezuela. Allí conoció a la oposición venezolana y después conoció también a quienes llegaron al gobierno, entre ellos al desaparecido también presidente don Rómulo Betancourt. Cuando él en Venezuela tuvo conflictos con Fidel Castro, porque hay cosas que el pueblo cubano y la mayoría de nosotros desconoce. Él trató de montar en Venezuela una emisora de radio para transmitir todo lo concerniente a la lucha contra Fulgencio Batista y se lo prohibieron desde la Sierra Maestra. Y eso lo llevó ya desde Venezuela a confrontar con Castro y el castrismo.
Además son cosas que la juventud cubana tiene que conocer. Debe conocer
porque es parte de nuestro aval histórico y de todo lo que hemos padecido en estos 60 años de régimen totalitario. Pues Pedro Luis llegó a Cuba, se pretendió postularse para presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, y no tuvo el apoyo del movimiento 26 de julio, a pesar de que él fue militante de ese movimiento, había sido militante de ese movimiento, había participado en la huelga del 9 de abril del año 58, te repito, era un luchador contra el régimen de Batista, y fue a prisión. El gobierno no apoyó, 26 de julio no lo respaldó en su propuesta, según muchos, le robaron la elección, según otros no, según otros el comandante Rolando Cubela ganó en buena lid. El resultado fue que ya en octubre cayó preso, fue a prisión, en prisión se declaró en huelga de hambre en varias oportunidades, hasta la última huelga de hambre, 52 días sin ingerir alimentos después de otras muchas huelgas de hambre, y esto lo llevó a la muerte a los 52 días, el 25 de mayo del año 72, en la prisión del Príncipe, ahí mismo en la capital cubana.
En la capital. ¿Y por qué es importante entonces, Pedro, el legado de Pedro Luis Voltaire?
Es importante, primero, un hombre joven, que siempre ha estado involucrado, siempre estuvo involucrado en las luchas por las libertades y la democracia en Cuba. No fue un hombre que se despertó de la noche a la mañana a enfrentar a un régimen despótico, sino que enfrentó los dos regímenes despóticos que conoció nuestro país, el de Batista y el de Castro. Los enfrentó con coraje y dignidad, estuvo dispuesto siempre a defender sus convicciones, sus ideales. Hay que recordar que cuando Pedro Luis va a prisión en el 60, una buena parte de la población cubana estaba identificada con el gobierno. Muchos de los que habían sido sus compañeros en la lucha contra Batista todavía creían en la revolución. Después no, después se viraron, pero en aquel momento todavía muchos creían en la revolución, en el castrismo, que después fueron a prisión también y compartieron allí con Pedro Luis. Algunos lo defendieron, otros nunca lo defendieron, porque Pedro Luis era un hombre muy vital, de convicciones muy fuertes, que solo creía en la verdad que él defendía, que solo creía en la justicia, no hacía concesiones, no era correcto políticamente hablando, decía lo que pensaba y actuaba en consecuencias. Y eso lo llevó a numerosas huelgas de hambre, varias huelgas de hambre,
hasta
y a morir en una de ellas.
Hay que recordarlo.
Un emblema realmente importante para los jóvenes cubanos, pero Luis Boitel. Un legado muy rico, muy grande.
Un legado grande que siempre tenemos que tener presente. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí. Que tengas muy buenas tardes. Gracias.
Igualmente, Pedro. Ustedes.
Y cambiamos de tenor informativo, nos vamos a los deportes con Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita, la Bahía. Faltan 6 para la 1 de la tarde en Cuba y también aquí en Miami. Y bueno, señores, los Astros de Houston y Tampa señalaron que permitirán el acceso a jugadores en sus instalaciones para la próxima temporada, pero va a ser supervisado por parte de la gerencia de cada equipo, incluyendo la presencia en Tampa del cubano Yandy Díaz, mientras que en Houston necesitan varios peloteros, algunos de ellos en las grandes ligas, como el caso de Yuri Gurriel, y otro en liga menor. Por otra parte, quiero señalar que el comité ejecutivo de la Euroliga, compuesto por los 11 clubes accionistas, ha decidido cancelar la presente temporada y también la de la Eurocopa, las dos principales competiciones europeas de clubes de baloncesto. Y los propietarios de los equipos de las grandes ligas acordaron un plan para iniciar la temporada en julio próximo con 82 juegos, enviando una propuesta que está siendo analizada hoy martes en Nueva York, tanto por el sindicato como los 30 dueños mayoritarios de las grandes ligas. Si el sindicato aceptara las condiciones, las partes también tendrían que acordar una estructura salarial para los jugadores. Y el regreso del legendario Mike Tyson no estará marcado por un ganador o un vencedor, ya que Mike Tyson señaló de que su regreso al ring es solamente para peleas de exhibición, para ayudar a los menos afortunados. Incluso se habla de una tercera pelea entre Mike Tyson y otro ex campeón mundial de la división superpesada, el también norteamericano Evander Holyfield. Y en cuanto a la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, ayer lunes fue día de descanso, hoy se reanudó y el equipo campeón Dosan vino atrás para derrotar 6-4 al equipo SK Guaibers. En el octavo inning, con las bases llenas, el cubano José Miguel Fernández conectó elevado al jardín central para impulsar desde tercera base el empate, reitero, en el triunfo del equipo de Dosan. Fernández se fue 3-0 en este partido, pero aún así su promedio ofensivo continuó superior a los 460, con 36 hits, 7 dobles, 4 jonrones y ha impulsado ya 17 carreras en la actual temporada de la KBO, como se conoce, la Liga de Corea del Sur. Fernández, el muchacho de Matanzas, debutó el pasado año en la KBO. Deportes, buenas tardes.
Y en mundo del entretenimiento, en el reportaje del estreno de Selena, el director Gregory Nava nos habla de la película y también de Jennifer López y los detalles adicionales que encontrarán los fanáticos de la fallecida reina del Tex-Mex. María Salas nos informa porque conversó con el reconocido cineasta.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas. Para los millones de seguidores de la legendaria cantante Selena, quien nos deleitó con su irresistible y bailable música tejana en una combinación de pop, rock, polka, R&B e influencias latinas, ahora podrán disfrutar nuevamente de sus canciones en el disco Blu-ray de su película biográfica.
Te quería preguntar, el disco Blu-ray ahora que sale, hay muchos elementos adicionales. Tenemos un detrás de cámara de cómo se hizo la película, vamos a escuchar las canciones de Selena cantada por Selena Quintanilla, de verdad. O sea, es increíble, ¿no?
Tiene muchas extras y para los fans de Selena y de la película, eso va a ser un momento extraordinario, porque tiene claro la película clásica que salió en teatros en alta calidad, pero también la película fue tan popular y en televisión tan popular que me pidió hacer una versión extendida con más escenas de Selena como niña, más escenas con Jennifer y dos números musicales completos.
Selena relata la historia de la ganadora del premio Grammy, cuya vida terminó trágicamente en la cúspide de su carrera artística. La película se filmó dos años después del fallecimiento del artista.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Y estos son los principales titulares de las noticias que usted ha podido escuchar aquí en esta emisión del noticiero de Radio Martí. Organización opositora propone medidas urgentes para enfrentar una catástrofe humanitaria en Cuba.
Campesinos cubanos cuestionan al Ministerio de Agricultura como intermediador con la Unión Europea.
Human Rights Watch reclama ayuda humanitaria urgente para Venezuela.
Se desarrolla de manera virtual la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos.
Costa Rica es el primer país centroamericano que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Estados Unidos se restringe desde hoy la entrada de viajeros procedentes de Brasil.
Amnistía Internacional criticó las medidas represivas tomadas por las autoridades contra manifestantes en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Mañana regresamos con más noticias. Hoy le hemos acompañado en el sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Muy buenas tardes. Siga con Radio Martí.